vamos a estar conversando hoy día con estos deportistas que están acá al lado mío, Benja Hudson, Marco Quiroz, Matías Alegría. Y el panel de hoy día lo tenemos sobre un tema que tiene que ver con los nuevos medios. Todos los atletas tienen que vincularse con los medios de comunicación a lo largo del tiempo. Y en este caso, esta generación de atletas nuevos no es la excepción. Y antes de empezar y presentarlo, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre lo que significan las industrias creativas, que es el área en el que nos desempeñamos con G-Lab, ya que post-pandemia y durante toda la pandemia se instauró ese concepto de industria creativa y la gente no sabe muy bien qué significa, pero vine en esta ocasión a aclarar algunos puntos y entiendan un poco hacia dónde va la economía global. El término de economía colaborativa tiene que ver un poco con el origen en la creatividad y en las habilidades y el talento, básicamente. Lo que conocemos como productores audiovisuales, como estudios de postproducción sonora, plataformas de contenido, etcétera. Todo eso viene a englobar este concepto. Y es en ese punto de encuentro en donde los deportistas se vinculan con este tipo de entidades, pueden ser públicas o privadas. En este caso estamos hoy día en el Hub Providencia, un espacio público que potencia la innovación y en ese sentido nos alineamos. Y es por eso que decidimos traer a estos deportistas que son jóvenes, que generan contenido, que tienen gente que escucha los mensajes que transmiten. Y me gustaría primero presentar a Matías Alegría, deportista de trial, bike trial. Él va a comentar un poco de qué se trata su disciplina. Pero antes, vamos a ver un pequeño video para que más o menos entiendan gráficamente a lo que se dedica el Mati.
Yo, en lo personal, he dejado mi vida en esto, he donado mi vida al trial y de manera muy feliz lo digo. Ser trialero para mí es mi profesión, es lo que yo elegí, lo que me gusta, lo que amo hacer, lo que me dan ganas de despertarme todos los días. Políticas públicas señalan que un deporte como el mío no recibe plata del Estado.
Épico. Mati, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu disciplina y cómo es tu vinculación finalmente con los nuevos medios?
Bueno, ahí vieron mi disciplina, era el trial, que se trata como escalar con la bicicleta. Es un deporte súper de nicho, chico en todas partes del mundo y en Chile también es súper chico, por lo tanto, los nuevos medios, las redes sociales cumplen un rol fundamental para que de manera global podamos conectar con el nicho. Entonces, a lo largo de la carrera he tenido que aprender y sí o sí vincular mejor los nuevos medios con Instagram, YouTube, que es lo que donde uno se puede conectar directamente con las marcas que le interesan, porque nuestros deportes muchas veces no son masivos, entonces hay que dirigirse directamente al público y creo que los nuevos medios son clave para eso.
Perfecto. Oye, otro de los invitados aquí es Benjamin Hudson, rider de BMX Flatland. El Benja, ahí...
El Rusio.
Ha tenido que lidiar con varios procesos. Hoy día, un poco abajo desde la bicicleta, estuviste igual con un proceso de competencia bien arduo en algún momento. Cuéntanos, porfa, Benja, pero antes veamos un poco tu video de lo último que estás haciendo y lo que está presentando.
Que el Flatland.
Ah, distancia, por favor.
Yo.
Benja, cuéntanos un poco, ¿a qué te estáis dedicando hoy día y cómo es esa vinculación finalmente con los nuevos medios? ¿De qué disciplina venís, para los que no te conocen?
Sí, soy el BMX Flatland, básicamente hacer maniobra en un piso plano, como vieron. Y tomando lo que dijiste de los nuevos medios digitales de comunicación, creo que nosotros, como riders, somos una generación muy diferente porque... Cuando yo comencé en el BMX Flatland, para mí los medios de comunicación eran revistas, DVD o, muy extrañamente, videos de YouTube que muy pocas personas podían acceder a una cámara de video para poder grabar. Entonces, para mí, en mi mente, era como... El tema de la comunicación nunca fue algo como tan cercano, sino que era solamente reservado para los riders más profesionales. Y a lo largo de mi carrera fui andando en bici, fui mejorando, llegué al tope de lo que quería realmente, que era ser un atleta auspiciado por marca, viajar por el mundo, competir, todo el tema. Pero a lo largo de este proceso me di cuenta que el entorno iba cambiando totalmente. O sea, ya no era el rider que tenía que andar en bicicleta y ser el mejor, sino que era el que mejor se mostraba ante todos. Uno podía ser un rider de un nivel muy bajo, mostrándose bien, y vivía de mejor manera que un rider que, por ejemplo, tenía el mejor nivel, pero no sabía mostrarse en los medios. Y cuando hablo de mostrar, me refiero a generar contenido constantemente del interés de una audiencia que no necesariamente conoce el BMX Flatland, sino que buscan entretención. Entonces uno entra a competir con un espectro gigante de otras disciplinas y a mí en lo personal no me gustó ese cambio. Y fui alejándome cada vez más de lo que era esa vida de influencer en vez de atleta, de rider, que a mí lo que me gusta es hacer BMX Flatland. Y hoy en día yo trabajo aparte, ya no vivo de la bicicleta, pero cuando voy a andar en mi spot, ando tranquilo y lo hago porque me gusta, no porque no estoy pensando todo el tiempo como en este truco a la gente no le va a gustar o tengo que grabarme cada vez que ando, sino que lo hago porque realmente es lo que amo. Y en eso es lo que estoy ahora.
Perfecto. Oye, vamos a profundizar un poco más. Pero antes quiero presentar al otro rider que está con nosotros. Este video está recién salido del horno, como se dice. No se ha estrenado. Tampoco lo ha visto el Donko. Y es parte de un contenido que está generando una marca de suplementos deportivos vinculado al deporte, en este caso del BMX. Y Donko es uno de sus embajadores. Así que nada, sin más preámbulos, pongámosle play y lo vemos para que nos den su opinión.
Nada, me enamoré. Onda, me enamoré de los golpes. Me enamoré del pelo que me brindaba cuando hacía trucos. Yo, por ejemplo, siempre como que dicen, deportista profesional, el que le ayuda a las marcas, que tiene sponsor y cosas así, ¿cachai? Eso es parte de ser profesional, ¿cachai? ¿No? Yo creo que lo más profesional aquí es el ánimo que uno tiene para andar, la disciplina, onda. Yo todos los días entreno, ¿cachai? Todos los días trato de superar el nivel así en andar en creta. De decir, ¿cómo puedo hacer este truco? ¿Cachai? Me lo mentalizo, me lo meto en la cabeza, me lo imagino. Más que una interacción, una conexión más con la bicicleta. A imaginar lo que tú querías hacer y hacerlo real. Yo encuentro que eso es más profesional que no sé, así ser un rockstar. Un día salí de mi casa con mi papá y fuimos al súper. Yo era chico, sí, te estoy hablando de 12, 13 años. Y nada, vi unos cabros andando en bici por ahí, haciendo mano al fake. Y yo dije, oh, qué bacán, así. Ni sabía el nombre de nada, ¿cachai? Y después supe que se llama BMX Freestyle. Un día le pedí al viejito Vascuero, le pedí mi bicicleta y me llegó. Y desde ahí que yo empecé a practicar solo, ¿cachai? ¿No? Siempre estoy ahí buscando lugares donde poder montar. Barandas, escalones, muros, no sé, lo que sea, Lego. De repente autos abandonados, árboles.
Thank you.
concentrado, tenés que salir motivado, tenés que salir ahí con tu mente que vaya a lograr el truco para no salir lesionado. Hasta que de repente un día empecé a superarme, a hacer trucos. Me metí unos campeonatos y me fue bien y nada. Ahí ya empezó la conexión máxima. Las caídas, los dolores de cabeza, la medicina natural así de uno mismo. Todo eso me enamoró.
Bueno, ahí está el Danco ahí, emocionado. Oye, no. Danco, cuéntale un poco a la gente. Bueno, ahí quedó claro quién eres, a qué te dedicáis, pero cuéntale un poco cómo tenéis que lidiar igual con las marcas. Tú igual hacías harto marketing digital, hoy día varias marcas que confían en ti, que te visten, que te pasan suplementos deportivos, que te consideran en campañas publicitarias. Cuéntale un poco para la gente que no te conoce, ¿ve? ¿Cómo tenés que lidiar con eso, po?
Ya. Buena. Primero que todo, quiero agradecer igual a la familia Girap, que nos juntó una vez más a hacer algo súper lindo, que es hablar sobre nuestro deporte. Quiero agradecer a mi familia, que siempre me ha apoyado así caleta en la bici. No sé, mi mamá que me aguanta en los golpes, mi mamá, mi viejita ahí que está siempre apoyándome cuando me caigo, ¿cachai? A mi chica, que me obliga a andar en bici, eso es muy loco. Y a mis amigos, que siempre están ahí conmigo y me cuidan y me motivan a hacer algo más bacán siempre, ¿cachai, no? Ya, y sobre eso de la... ¿Cómo era?
¿Cómo lidian finalmente con la marca? Porque...
Sí, como decía el Benja... ¿Se escucha esto, no?
Sí. Ya.
Oye, como decía el Benja, yo también empecé a andar sin ningún tipo de red social. Onda, lo único que teníamos nosotros era viajar y mostrar. Y conocer, ¿cachai? Era ultra así, terrible real. Onda, hoy en día me ha pasado que gracias al Instagram, YouTube y todo eso... he viajado por ahí, gente de lugares que ni siquiera conozco, me dicen Danco, buena. Y yo encuentro que igual ha sido súper bueno ese avance, ¿cachai, no? Yo, no sé, soy un rider que siempre tiene depresiones en ese ámbito de redes sociales, ¿cachai, no? De subir contenido. A mí hace poco me estaban ayudando marcas, nunca había hecho así como videos y cosas. Onda lo que me mostraron acá, hermano, nunca claro. En la vida me imaginé algo así, ¿cachai? Y encuentro que ha sido súper bueno y que sirve mucho para el futuro de este deporte, ¿cachai? Que es la bicicleta, el trial, el flat, el BMX, no sé.
No, bien. Yo creo... Oye, no, perfecto, me gustaría que igual conversáramos los tres un poco porque todos tienen que finalmente convivir con instituciones, entidades, ya sea público o privadas, que vienen a reafirmar mensajes, ya sea nuevo o antiguo. En este caso, no sé cómo lo veis tú, Mati, que de repente, posiblemente ustedes no buscan marca, las marcas llegan a ustedes.
A mí me pasó.
Los que conocemos también la historia del Benja, sabemos que en China Red Bull lo termina fichando. A ti también dijiste que te pasó. Convérseme un poco, Mati, ¿cómo es eso de reafirmar mensajes y relacionarse finalmente con esta... con estas corporaciones?
Sí, igual en un principio creo que es complejo porque uno tiene que encontrar su propia identidad respecto a los valores que uno quiere representar o de repente las cosas que le gustan. No sé, hay riders que son, por ejemplo, veganos, hay riders que son...
carnívoro.
Claro, carnívoro. Entonces, claro, si yo soy vegano no me voy a asociar con algo de asados, po. Entonces también... un poco encontrar la identidad y las marcas también reflejan el mensaje que uno entrega. Mientras uno tenga un mensaje que quiera entregar y algo que mostrar, la marca, es mejor cuando la marca se siente identificada con ese mensaje y dice, este es el mensaje que yo quiero entregar con la marca que tengo. Si algunas otras veces al revés y uno va a preguntarle a la marca y uno de repente ahí ocurre algo que cuando yo empecé al menos era como lo clásico, que uno como que se moldeaba para la marca, así como que la marca quería que uno hiciera esto y uno ya hacía lo que fuera por tal de la marca, de estar con
ahora
la marca.
Ahora uno decide.
Sí, boom. Y eso termina siendo, creo, malo, y creo que los nuevos medios vienen a reforzar eso, que uno puede mostrar el mensaje y con los nuevos medios uno puede encontrar la marca precisa para el mensaje que uno tiene. Creo que eso es genial porque es bueno para las dos partes. O sea, si yo estoy mostrando una marca que me gusta, que con la que yo me identifico, más feliz voy a salir a hacer contenido.
¿Cómo lo veis tú, Benja, por ejemplo, desde tu vereda?
Yo creo que con respecto a la relación de la marca y el rider o el atleta, lo único que me pasa, si bien yo le di una connotación un poco negativa a toda la situación y el Donko acá va por el lado positivo, yo concuerdo con él, y para especificar qué es lo que no me parece un poco de todo este esquema nuevo que está pasando, es que el mismo rider tiene que hacerse responsable de tener, si bien el medio para mostrar lo que se está... O sea, yo creo que la marca debería facilitar lo que es la creación de contenido. Por ejemplo, yo entro a una marca y no por eso yo tengo que estar grabándome y querer representar lo que la marca está tratando de mostrar, sino que yo creo que la marca debe llegar con un equipo sólido, ellos generar el contenido y desde eso empezar a alinear ya como qué es lo que me parece, qué es lo que no me parece, pero ahí creo que estamos un poco a la deriva y por eso es que muchos tratos no perduran en el tiempo, que es lo más fatal para un rider, tener un auspiciador durante 2 años mostrando su rostro con la marca y todo el tema, y después uno queda en nada, y o sea, los tratos muy rara vez son con contrato y finiquito, olvídalo. Se terminó y se terminó, entonces...
Marco, ¿cómo lo veis tú? Entiendo igual, ¿sí?, que las marcas igual van evolucionando, ¿no? Como que van buscando nuevos mensajes, nueva audiencia, nuevos públicos.
Sí, pues. ¿Cómo lo veis tú? Por ejemplo, a mí me pasó con Gojar, pues, una marca de suplemento alimenticio. Se fijó en mí así de la nada, ¿caché, no? Y nada, yo he estado mostrando y varias gente ha estado ahí como atenta a la marca, y es bueno igual porque son marcas nuevas que están saliendo. Por ejemplo, la misma, lo que hace el Iván, ¿cachai? La de la miel, todas esas marcas más naturales. Es bacán que se estén metiendo en el ámbito de la bicicleta porque siempre ha sido como piezas de bici o ropa, ¿cachai? Y, por ejemplo, en mi caso con las marcas he tenido unas historias súper locas porque ves que yo me estoy con una marca, en vez de relacionarme como rider y marca, me relaciono como, trato de relacionarme como amigo, empiezo a tener otros tipos de conexiones, ¿cachai? ¿No?
Como persona.
Y como persona, no sé, tratar de tener una familia, qué sé yo. Y al fin y al cabo pasa lo que dice el Benja. Bueno, se termina el contrato y chao nomás, pues ahí quedó la familia y todo. Como hay veces que es distinto.
Es duro.
Y me ha pasado, por ejemplo, la Disastre. Es una marca, es un amigo y es familia, y yo sé que siempre voy a estar ahí, si me pueden ayudar, me van a ayudar, pero yo tengo claro que no es que me van a pagar o voy a exigir cosas, ¿cachai? Porque yo decidí eso con él. Pero por ejemplo, con Gojar, yo le exigí cosas loco, ¿cachai? La G-Lab me está ayudando a todo eso, y es filete porque me hacen abrir mi mente como rider. Como, no sé, obtener algo más con mi esfuerzo. siempre como que no obtengo nada, siempre trato de ser buena onda y ahora me están como pegando.
Perfecto. Oye,
un guamazo.
Hablabas de tu última campaña con Gojar. Mati, tú fuiste a Barcelona, diseñaste igual una estrategia, levantaste un crowdfunding, le ofreciste contenido a una marca, costeaste los pasajes. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia y finalmente cómo la generación de contenido igual te permite levantar capital o monetizar de alguna manera esto.
Sí, es un muy buen ejemplo y también quería vincularlo con lo que estuvo hablando el Benja y el Donko, porque no siento que tenga una visión distinta, así como opuesta, pero sí es otra cosa que a mí quizás me acomoda más. Como lo que dijiste, ¿cachai? Muchas veces pasa que las marcas no cuentan con este equipo, no cuentan como con un plan de un apoyo a un atleta, pero hay marcas que sí tienen la voluntad. Pero ¿qué me pasa a mí? Que muchas veces las marcas no conocen mi deporte o no lo muestran de una manera con la que yo me sienta cómodo. Entonces, para mí es mucho más cómodo quizá yo ser el creativo o yo poder crear el contenido. Y asimismo es como el año pasado, fue el Campeonato Mundial de Trial y era una locación muy buena. Se me ocurrió una serie de videos que lo subimos a mi canal y claro, las marcas pues, llegaron solamente como a poner la plata. Y para mí eso fue súper cómodo, ¿cachai? A diferencia de lo que quizás señala el Benja, que le gustaría que la marca creara el contenido, que para algunas cosas yo creo que está bien, pero fue súper cómodo porque yo establecí los límites y pude yo mostrar las marcas dentro de lo que yo estaba haciendo, ¿cachai? Entonces, eso me gusta a mí porque era como mi propio proyecto. Y la marca viene y, claro, pone su marca ahí y bacán.
Oye, lo que pasa es que como uno como rider siempre quiere hacer su propio proyecto, no sé, uno cuando sale a andar se graba solo, ¿te has dado cuenta? No hace un video, dice ya voy a hacer un video para las marcas y uno no pide nada, pues llega y lo hace así porque, no sé, tiene ganas de hacerlo. ¿Cierto? Como hay veces que uno dice, no hago nada y que ellos me hagan un video.
No, el tema es lo que te digo, por ejemplo, imagínate, salís con los cabros a grabar, ¿sí? Pero lo que yo digo es que la marca o se hace responsable de pagarle.
Ah, sí, esa es.
Pagarle a tu amigo para que te grabe y que te haga un video pro.
Es que eso es como lo legal, ¿cierto?
Eso es lo legal. A eso me refiero.
Como ideal.
Claro, pero a lo que me refiero con que la marca ponga todos los medios a disposición es que te haga parte de eso. O sea, en el meeting de ya, ¿qué video vamos a hacer? Tú tenés que estar ahí. ¿Qué es lo que, cómo se va a mostrar? Tenés que estar en cada reunión.
Eso es lo que de repente las marcas no entienden y no le sacan el provecho a los nuevos medios. Yo he participado con algunas marcas, bueno, tú también, Benja, de una marca que no vamos a nombrar, pero de calcetines.
Ah, ya.
Que nosotros estuvimos participando en 6 meses de campaña, teníamos un súper buen canje, incluso también teníamos honorarios, ¿cachai? Pero nosotros creamos un montón de material y la marca no lo utilizó, ¿cachai? No lo utilizó, no subieron su contenido, no reposteaban el contenido que nosotros hacíamos. Entonces, claro, después cuando la gente de números de la marca lo ve, es como una campaña fallida, po. Pero los que fallaron fueron ellos, ¿cachai? Porque no conocían el ambiente en el que se estaban metiendo. Entonces, esas cosas de repente creo que las marcas subestiman de los nuevos medios.
Oye, como que eso me pasa, me está pasando con Gojar, porque yo le mando contenido al brother, le mando contenido y de repente no sube nada y yo digo, ¿pero qué? Pero pasan días o meses y él sube ahí su historia y contenido con lo que le he mandado hace cualquier tiempo.
Puede ser que finalmente la comunicación...
Pero es porque no conoce el ambiente todavía, ¿cachai? Tampoco se está incluyendo en el BMX y como que se está dando cuenta que más riders de BMX lo están siguiendo y todo eso. Y está empezando a subir más contigo, como tú decís, pues está dándose cuenta.
Oye, pero Marco, ¿tendrá que ver igual con que finalmente la comunicación no es tan fluida como quizás ustedes esperan? ¿Tiene que ver igual con que hay otras prioridades? ¿De repente se deja para los embajadores?
Ah, sí, pero por ejemplo lo que yo hablé ahora... Algo así, para mí es súper positivo porque me siento cómodo igual, ¿cachai? ¿No? Fue como... Porque lo hablé con la marca y todo, y él me dijo, y fue bacán porque hubo comunicación. La otra hubiese sido que no hubiese habido comunicación.
Eso es clave. Yo creo que es como la integración de el atleta o el rider, los medios de comunicación y la marca. Esa integración yo creo que da un buen resultado, cuando está todo bien alineado.
No, y aparte el tipo de marca, igual de repente imagínate una marca así súper pro, quizás ni siquiera habláis con el que la lleva y habláis como con el supervisor de no sé qué, ¿cachai?
Pero será también, por ejemplo, tú, Benja, ahora ya como entiendo que igual una cosa es como la relación con la marca desde el deporte. Pero, por ejemplo, tú ahora que estáis saliendo del deporte un poco y te estáis relacionando, por ejemplo, con la publicidad, ¿cómo ha sido esa experiencia el último tiempo? Si la podéis compartir un poco para entender y comparar finalmente una de otra. Si no son lo mismo, obvio que no, pero...
O sea, básicamente lo que hice fue monetizar lo que fue el BMX, porque al final del día uno, si quiere vivir del BMX, tiene que hacer plata, y esa es la verdad. Entonces, por más que pasen un presupuesto para hacer un video y va a quedar buenísimo y te encanta y todo el tema, a fin de mes tenés que pagar cuentas. Claro. Y con el tema de la publicidad es directo. O sea, uno va, hace lo que le piden, llega a la plata y listo. Y se acabó. Utilizan tus técnicas, porque no es cualquiera el que hace BMX flat. O sea, son 14 años de experiencia en el set. Cuando me dicen, ah, el truco, lo hago y lo caigo y como corresponde, igual que el Donko y el Mati, que uno les pide algo y lo ejecutan como profesionales. Eso es lo que se paga, la experiencia, eso es lo que se paga finalmente. Esa es la gran diferencia.
Claro, pero por ejemplo, finalmente a los deportistas, las marcas buscan la audiencia, los nichos, que era otro tema que me gustaría como ahora profundizar. Porque finalmente, si bien sus deportes no son masivos, tienen un nicho que igual es súper valioso y que las marcas o las entidades de repente buscan, que son públicos quizás no mainstream, pero sí que tengan un alcance real. ¿Cómo ven ustedes ese futuro en el nicho finalmente?
Creo que por la parte de los deportistas o de los atletas o de todas las personas que practican algún deporte de nicho, las redes sociales o los nuevos medios abren una oportunidad súper genial, pero también siento que las marcas o las personas que les interesa financiar estos nuevos nichos tienen que ponerse al corriente, porque muchas veces pasa que no. Que la marca piensa que prácticamente. Lo que decía el Benja, piensa que prácticamente uno está contento con un canje de un producto o algo así. Y finalmente nosotros llevamos 14 años de experiencia y 14, 15 años especializándonos en el deporte que hacemos. Y claro, pues no merecemos algo que esté a la altura muchas veces. Entonces. La marca...
Un sueldo.
Sí, po. Y ahí creo que yo lo conversaba el otro día. ¿A dónde radica el mayor problema, creo yo? Es cuando la marca quiere hacer un auspicio, le ofrece a la persona que es la mejor, esta persona no acepta los términos abusivos, pero después viene otro. Otro rider que quizás no es tan bueno, no tiene la misma experiencia, pero acepta el término abusivo. Entonces, claro. La marca se queda con lo que resulta. ¿Cachai? Y ahí es donde yo creo que como que aquí en Chile al menos se vicia un poco y la meritocracia no siempre es como un poco injusto a veces, yo siento.
Yo creo que cuando hablamos de nicho igual se juega un poco con la ignorancia, si se puede decir, de la audiencia que lo consume. A una persona en la calle ahora le dicen BMX Flatland y que eso, no sé, lo que le pongan lo va a aceptar porque es lo primero que está viendo, un nicho. O sea, el BMX Flatland se utiliza como algo novedoso o se expone de la manera que quiere exponerse nomás. Y esa es la verdad, yo creo que depende mucho de la audiencia a la que quieren llegar.
Claro. Oye, y Donko, por ejemplo, tú te dedicabas a una disciplina que si bien era de nicho, ahora pasó a ser mainstream, que lo vamos a profundizar igual en un panel mucho más tarde junto al Iván.
¿Cómo? ¿Qué fue ahora?
Que claro, que empezaron con una audiencia de nicho, ¿sí? Pero que ahora su deporte pasó a ser mainstream. Si bien tu categoría es el street, tú igual has participado en competencias de BMX Park, y era ahí donde quería mencionarte. Ustedes pasaron de tener una audiencia pequeña a tener una audiencia grande al ser incluidos en los Juegos Olímpicos. ¿Tú dimensionáis realmente ese hecho? ¿Lo veís que la audiencia te manda mensajes, sí, más trucos, los corazones?
Sí, lo que pasa es que yo toda la vida he andado en bici porque me siento bien, ¿cachai? Tengo de repente rabia o pena y la bici me hace bien, o estoy feliz, la bici me aumenta esa felicidad, ¿cachai? Siempre he tratado de dar lo mejor mío cayéndome o haciendo trucos que quizás acá en Chile no haga algunos riders que quizás sean más profesionales que yo, por decir. Y yo con eso soy súper feliz. Yo ahora hace muy poquito empecé como con marcas, ¿cachai? Y como que siento que yo, no sé, teniendo público, no teniendo público, teniendo marca, no teniendo marca, yo voy a andar en bici porque amo andar en bici. Bueno. Pero obviamente uno quiere recibir más porque, como dicen los cabros, 15, 16, 17 años andando en bici, lastimándose, haciendo, no sé, cualquier cosa, todo un día sin comer, imagínate, puro andando en bici.
Claro. Sí, tiene que tener su recompensa. Es uno el que corre el riesgo. ¿cachai? Exacto. Nosotros corremos el riesgo al final.
Porque lo amamos, ¿cachai? Yo por lo menos, entiendo. Yo corro riesgo porque amo la disciplina, ¿cachai? Pero claro, igual que... me gustaría una recompensa así a futuro y creo que la estoy obteniendo, pero
es que justo tranquilo, se está profesionalizando, así. Es que por eso a eso voy que justo
ustedes tú... me ayudaron a ponerme a mi carnet UCI, ¿cachai? En la mesa de motivación, como que me aumentaron en, no sé, encuentro que todo fluye bien y que siga fluyendo y que ojalá todos los riders podamos tener una buena oportunidad con alguna marca o no sé, algún evento.
Oye,
o por
sobre
la bici.
Eso. Sobre los eventos, me gustaría que habláramos un poco sobre las competencias y partiendo por ti, Benja, que tú ya no estás en las competencias, porque yo sé que quizás ahí los cabros tienen otro pensamiento respecto a la competencia, pero en tu caso, Benja, ¿qué opinión tenés sobre las competencias y un poco cómo estos eventos masivos y esta audiencia han convivido contigo a través de los años? Porque hay estado en FISE, hay estado en Copas del Mundo... Cuéntanos un poco eso, po.
Sí.
No, que nos cuente en chino. En japonés, ¿eh? En japonés.
No, la competencia para mí... es muy diferente lo que uno es de afuera como es internamente la competencia. Totalmente diferente. Yo cuando era niño lo glorificaba como que era lo máximo. Y cuando tuve la oportunidad de competir y... Literal, fui a todas las competencias que se pudieron hacer.
Todo el calendario.
Todo el calendario, tenía un presupuesto muy grande, asistí a todo y me di cuenta que no era tan bonito como yo creía que era. Porque ahí también entran las marcas nuevamente, entra la política en el deporte, un montón de factores que uno no controla y a veces es muy frustrante. Es muy frustrante para algunos riders, es muy beneficioso para otros, entonces... en vez de quejarme, decidí apartarme de la competencia porque mi deporte, por lo menos, no es algo que dé para vivir. O sea...
No vale el podio, finalmente.
No, el podio no lo vale. Es la marca la que entrega el presupuesto. Y hoy en día a las marcas no les importa quién es el campeón mundial de Flatland porque, como hablaba antes, la ignorancia del nicho, yo puedo llegar y decir que soy el campeón mundial universal de Flat y me van a creer porque nadie conoce el Flat. Claro. Me puedo sacar un podio en un campeonato en Rancagua, me pongo primer lugar y chao, y queda como campeón.
Entiendo. ¿Cómo lo ven ustedes, chiquillos? Mati, tú quizás desde una vereda muy competitiva, tú te estás preparando para una competencia futura. Cuéntanos un poco tu perspectiva igual, que posiblemente quizás distinta a la del Benja.
Son diferentes disciplinas y diferentes escenarios. Sí, sí. Sí, yo hablo del flat.
Creo que entiendo mucho al Benja porque él empezó haciendo flatland y la regulación o el reglamento que tenía el flatland era nulo. Se fue inventando sobre la marcha, lo cual derechamente cambió las reglas de su deporte y claro, es súper difícil para él poder, y para todo la escena del BMX Flatland, poder como sopesar esto y decidir si van a seguir con ese carro o no. En el caso mío es distinto porque el trial siempre ha sido un deporte principalmente competitivo, siempre ha estado regulado, es de los deportes que ha estado regulado por la UCI desde los años 80. Entonces un reglamento súper claro. Y en mi caso me apasiona mucho lo que es la competencia, me apasiona mucho el mundo competitivo, el alto rendimiento. Entonces, claro, lo vivo desde otra vereda. También concuerdo con el Benja en que muchas veces los que pagan son las marcas y ser el campeón del mundo no te asegura, claramente no te asegura ser como resolver la vida, ¿cachai? Hay otros deportes, no sé, pues, en el fútbol el que sale campeón del mundo queda con la vida resuelta hasta que se jubiló.
Claro.
Pero en nuestro caso no es así, pero también yo desde que empecé el trial siempre supe que era así y claro, hago lo que puedo desde mi vereda para que cuando quizás deje de hacer trial quede un poquito más cercano a un buen futuro. Pero sí, yo me gustan las competencias, los campeonatos mundiales, el trial lamentablemente no participa en Juegos Olímpicos, lo cual lo hace mucho más complejo a la hora de ser competitivo, pero sí, pues, a mí personalmente me gusta y es algo que lo voy a seguir haciendo también por pasión, sobre todo.
Perfecto. Y tú, Marco, por ejemplo, una cosa es que de repente participes de competencias como categorías park o dirt, pero en verdad tu estilo es el street, ustedes tienen igual un simple session, tienen competencias internacionales, pero todavía quizás tampoco está regulado como un deporte olímpico. ¿Cómo veis tú el tema de las competencias? ¿Cómo te vinculáis con ello y cómo convivís?
Lo que pasa es que a mí me gusta competir, me encanta competir porque yo encuentro que la competencia te lleva al progreso, ¿cachai, no? No sé, a mí, por ejemplo, una marca me ha pagado un pasaje, ¿cómo voy a ir a competir, cachai? Una vez estuve trabajando todo un año para viajar tantos meses por Sudamérica y ahí salí a competir a Colombia, a Ecuador, a Brasil, a Perú y yo me fui como el mejor, pues, cachai, ¿no? Me fue bien, me fue mal, pero eso es lo lindo de la competencia porque uno llega como el mejor y de repente llega otro tipo que es mucho mejor y ni siquiera lo conocen. Y uno como que dice, ¿qué? ¿Así? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, yo veo la competencia por ese lado, ¿cachai?
Entiendo.
Como tú me habláis de la Simple Session, los X Games, a mí me encantaría ir a una Simple Session, siempre he querido ir. Y toda la gente me ha dicho que debería ir porque me va a ir bien y todo eso. Pero como dice aquí el Mati y los cabros, lamentablemente acá en Chile es difícil que se pongan con plata. Imagínate un pasaje a Estonia, estadía y todo eso. Yo, por ejemplo, ni pintando de auto.
No, lo entiendo.
No, sí, pero sería más rico, por ejemplo, prepararse a una competencia con todo pagado que trabajar, juntar plata, entrenar, prepararse, papá, el estrés mental es heavy, ¿cachai?
Es mucho.
Y uno tiene que llegar a competir igual relax y bien, pues, ¿cachai?
Oye,
¿no?
Pero, por ejemplo, tú participaste del último campeonato nacional de BMX Freestyle modalidad parque, ¿cierto?
Ah, sí, vos. Sí. Yo soy el callejero.
¿No? Y tú soy el callejero, finalmente.
Y me fue bien, pues.
Sí, pues, y así un crossover. ¿Cómo funciona finalmente eso? Porque tú venís de otra disciplina, pero sí el crossover igual en parque.
Lo que pasa es que yo creo que de repente muestro otro estilo en un parque o en un bowl, ¿cachai? Que es como el más callejero y llama la atención a los jurados y al público, quizás. Yo creo que por eso igual de repente me va bien. Pero igual siempre yo he estado entrenando dir, rampa, bowl. Me junto aquí con los parceros, el Iván, me junto con... Conocí a todos los parceros que son pura tierra, ¿cachai? Conozco a los que andan en bowl. Todos me conocen y siempre andamos todos juntos. Al fin y al cabo, por eso yo hago BMX Freestyle, estilo libre.
Bueno.
Y por eso yo me puedo meter en cualquier tipo de competencia y voy a competir, aunque me vaya bien o me vaya mal.
Con tu carnet UCI podéis competir en todo, en verdad.
¿Cachai? Y eso.
Bueno.
Bacán, a mí me gusta la competencia. Sirve para superarse, ¿o no? ¿Sí o no, Iván?
Aquí no, interesante.
¿Sabes?
Tú, Benja, igual... entiendo que igual en la competencia misma no veis tampoco un problema, sino que es lo que está detrás de la competencia, ¿no? Como
sí,
lo que engloba.
Particularmente son puntos clave que es como partiendo por las condiciones de la pista, tienen que ser óptimas. El campeonato mundial de BMX Flatland no se puede hacer en unos terciados de 2 centímetros que se reutilizan y los viajan por el mundo. Entiendo. En cada país, o sea, de Japón los viajan a Canadá. Yo creo, según yo, hay otras maneras. Hay otras maneras.
¿Piso cemento? ¿Qué?
Claro.
O sea, o poner un terciado más grueso, por ejemplo, en las competencias que no son mundiales, sino que son locales. En Japón, por ejemplo, el mejor piso. Pero ahí no se está jugando nada. Entonces no beneficia a nadie. Es que la... Al final las competencias locales son donde se muestra el real nivel de los riders.
Llegan riders, como te digo, de la nada.
Pero es como en el street, por ejemplo, si el parque donde estáis andando o lo que ponen se está rompiendo mientras lo estáis andando, no voy a mostrar lo que realmente quería hacer.
No, es peligroso.
Esa es una. Y la otra que tampoco estoy de acuerdo es que las personas que compitan estén involucrada en la organización del campeonato.
Claro.
O sea, yo no puedo elegir al jurado y después el jurado
vota
por
práctica,
mí.
Oye, ganó el amigo el jurado.
O sea, son comunes igual, ¿o no?
Esas prácticas no deberían suceder, pero pasa.
Ganó el amigo el jurado.
Yo creo que como son deportes nuevos y deportes que no tienen mucha... que no están muy regulados, suelen tomarse de este aspecto, ¿cachai? Cuando llega, no sé, el Comité Olímpico de Chile o la UCI, que son entes que llevan años y años regulando deportes, claro, llegan a este deporte nuevo y la organización que tienen es tácita, no tiene una estructura, muchas veces no hay clubes deportivos, ¿cachai?
A pulso.
Sí, pues, entonces, claro, ¿a quién toman? Ya, ¿quién es el que aquí ha dirigido más cosas? Él, ya, trae ese para acá y él hace las cosas como sabe. Entonces, muchas veces falta ese vínculo, esa formación respecto con un deporte como el BMX Freestyle o el BMX Flatland, que la federación integre esos deportes y que le explique, mire, nosotros somos la federación, se hace así y así y así, y se pueda gestar una comisión del deporte que lo pueda regular y que nos pasen estas prácticas como dice el Benja, ¿cachai? Que llega alguien que, claro, era el que más o menos movía la cosa y ya ese.
Entonces, faltan como árbitros de esto, ¿sí o no?
Sí,
jueces.
Ahí, sería como, bueno.
Sí, claro, como una especie de tribunal
claro.
Competente, ¿no?
Un tribunal, sí, así como
arco. Y fiscalizar.
Es que eso es lo que tiene que hacer. La UCI, tienen que haber en algún momento comisario especializado en BMX Freestyle. Y para las Copas del Mundo tiene que haber solamente un comisario de BMX Freestyle, pero como son deportes nuevos, eso ahora no se da. Entonces quizás estamos viviendo como una época de transición del deporte hasta que ya quizá en unos años esté mucho más regulado y todo ese tipo de cosas se hayan depurado. Pero es lamentable que de repente riders tan talentosos como el Benja, ¿cachai? Como tantos otros que tengan que sufrir esa merma, ¿cachai? Que probablemente en el futuro no va a estar. En mi caso a mí no me tocó porque el trial ya lleva 40 años en la escena mundial. Entonces no...
Claro. Igual usted...
No sé.
Igual...
O riders que entrenan tanto en un evento y llegan al evento... Y nada, el organizador, el amigo de tanto no. Y ahí quedó el entrenamiento.
Claro.
Que hay de todo. Igual,
si eso pasa, mi bro, pasa.
Pero igual la competencia es una arista de cómo vivir del deporte o lo que sea, porque en el BMX Flatland lo más rentable es hacer exhibiciones.
Claro, show.
O sea, uno va a Arabia Saudita y puede hacer en un mes lo que haría en 2 años ganando todos los podios.
Cacho.
Entonces... es una arista, lo que pasa con eso es que, claro, es difícil hacer...
Pero igual en Arabia,
el conflicto que tengo ahí es el tipo de marketing que se hace en torno a la competencia.
Claro.
Como quién es el campeón mundial, que realmente sea el campeón mundial, y desde eso como flexear con las marcas o con los shows o con lo que sea.
Bueno, en ese sentido igual ustedes son líderes de opinión. Yo he escuchado que... aprovechan la tribuna que tienen para plantear estas problemáticas, para proponer posibles soluciones. ¿Ustedes se sienten líderes de opinión realmente?
Yo sí.
Cache.
Yo sí.
¿Tú sí?
Jefe.
Yo soy freestyle.
Y hay responsabilidades, ¿no? Hay responsabilidades con...
Yo en eventos he tenido problemas con jueces. He estado defendiendo amigos, incluso he defendido hasta Libán, así, oye, ¿qué les pasa? Porque es verdad, ¿sí o no? ¿Sí
oye,
pasa?
Tal por cual.
No,
me echáis una elevada.
No, nunca tantas.
Oye, pero y llevarlo, por ejemplo, incluso a una esfera mucho más macro, transmitiendo los mensajes, llevándole a la gente esta problemática. ¿Ha sucedido, Benja, tú has ocupado igual la tribuna de repente para exponer este problema?
Yo soy un poco más político.
¿Eh? ¿Sí?
No, pero, o sea... A mí no me gusta, por ejemplo, en estas situaciones, en esta como para mí son como momentos reales, expongo todas estas problemáticas y todo, pero en redes sociales eso no me gusta como andar llorando y lo siento que es como desde ese ámbito, porque yo soy más como que, hey, tengo un problema, lo voy a solucionar y no me importa y lo voy a solucionar y mi solución fue... Ya no compito, hago publicidad, gano más que compitiendo y tengo otra pega y voy solucionando los problemas. No me gusta llorarla, pero si se da la oportunidad, como en estas situaciones reales de hablarlo, sí. Porque tampoco el tema de los medios de comunicación, no sé, siento que se puede interpretar de otras maneras.
Mati, tu caso, por ejemplo, ¿te sentís líder de opinión? ¿Aprovecháis esta vitrina que tenéis de exponer las problemáticas? Entiendo obviamente que el trial ya lo expusiste, tampoco está en un proceso muy prometedor, pero quién sabe en un futuro puede tener igual su auge.
Sí, totalmente, creo que la experiencia y con los años te van posicionando en un lugar que igual conlleva, yo siento, una responsabilidad. hay harta gente que consume el contenido que yo hago, gente que sigue, que le interesa el ciclismo o el trial, que merecen de repente, yo me lo miro así, así como, ¿qué me hubiese gustado a mí que me dijeran cuando estaba en esa situación? Entonces yo siento la responsabilidad también de ser esa persona, ¿cachai? De guiar, ¿cachai? De compartir el conocimiento que he adquirido con los años, porque solo así el deporte, como democratizándolo, va a alcanzar un nivel fuerte. Si uno ve los países más grandes, es donde más se practica, donde más democratizado está, ¿cachai? No sé, en el caso del BMX en Estados Unidos, ¿cuán fácil es comprarse una BMX y ir a un skatepark? Súper fácil, súper asequible. Aquí eso no existe, ¿cachai? Entonces, por eso, esos accesos, desde el lugar de donde estoy, siempre intento como ampliarlos desde lo que puedo.
Claro, mira, qué bien interesante. Oye, bueno, todos los que estamos acá también nos une un proyecto que desarrollamos ya hace casi 5 o 6 años ya. 5 años, de hecho, cumplió hace poco. Y justo tenemos la oportunidad de estrenarlo en noviembre. Vamos a hacer un pequeño lanzamiento, un pequeño digo de manera humilde, en un espacio al aire libre en la comuna de Santiago, cerca de una avenida que es la Alameda con el Paseo Bandera. Y en ese momento vamos a llevarle finalmente a toda la escena del BMX de manera gratuita este proyecto que venimos desarrollando hace años. Ha sido un proceso bien interesante porque se desarrolló pre-pandemia y lo estrenamos post-pandemia. Eso llevó a que tuvimos que tomar varias decisiones, varios planteamientos, tuvimos que flexear con las grandes distribuidoras que venden los blockbusters o que le ofrecen finalmente los blockbusters a estas cadenas de cine gigantes, hasta poder conversar con entidades independientes que vieron finalmente en nuestro documental un valor en el nicho, que es lo que hemos estado conversando hoy día. A raíz de eso, el proceso de monetizar ha sido bien interesante porque tuvimos que desarrollar estrategia. También el 29 de octubre se lanza el single del documental en la plataforma Spotify, que congrega a 2 raperos chilenos, Ámbar Luna y NFX, que los juntamos para poder hacer un himno del BMX. Creemos que va a funcionar, que la gente va a escuchar el tema, lo va a repetir en sus playlists, y finalmente eso va a ayudar a la difusión del documental. Estas estrategias vienen pensadas hace varios años, pero hoy día finalmente se capitalizan. Es en ese punto de encuentro en donde me gustaría mencionarle a ustedes y comentarle de cómo finalmente viven ese proceso. Hay mucha ansiedad, nosotros como realizadores hemos tenido mucha ansiedad, pero hemos entendido que finalmente este proyecto no es pretencioso, pero sí ambicioso, en el sentido de que tenemos que llegar finalmente a la audiencia. En Chile pasa que muchas películas buscan fondos de gobierno o cuentan con aportes de privados, pero muchas veces las películas no llevan gente al cine. Como que esa es una problemática del cine chileno. Se gasta la plata en hacer la producción, pero la plata no consideraba difusión u otras aristas que son claves para el correcto consumo de la obra. En este caso, lo vamos a llevar a una audiencia que son riders, que están en la calle. ¿Ustedes pensaron en algún momento que ese es el camino correcto o tenían otra pretensión respecto al proyecto? No sé si quiere alguien aportar, Don, Comati, Benja.
No sé, yo opino que a mí cuando el Benja me dijo que quería salir, me dijo, oye, Don, ¿querés salir como en una película o algo así? No me explicó nada. Yo le dije, ya, porque es mi amigo, ¿no? Y de repente a mí no me explicó nada, si fue así, usted me dice, oye. Y yo le dije que ya, porque ahí conocí al CEO, a la Mila, a Tintán, y me empezaron a mostrar el progreso. Y como que yo dije, ah, y dije, ¿cómo? Así, pero es real, así como dice Benja. Y yo estoy súper feliz que va a salir porque lo estaba esperando cualquier tiempo. Porque desde que me mostraron el tráiler o algunas partes mías, como no sé, el video que mostraron ahora, yo siento que voy a emocionarme y estoy tan feliz de ver ese video porque salgo aquí compartiendo con los cabros. Éramos, bueno, hace como 6 años, ¿no?
Unos niños.
Y bacán, pues hay imágenes que ni siquiera me acuerdo que hicimos.
El Benja sale con trenza, por ejemplo.
Imagínate, ¿cachai o no? Y yo estoy súper feliz de que lo van a estrenar y los felicito, cabrón, bacán. Vamos a hacer todo lo posible para mostrarlo ahí en las redes y todo, para que vayan todos los riders.
¿Cómo lo veis tú, por ejemplo, Benja, que eres el protagonista finalmente de la historia, el eje principal?
Sí, no sé si el protagonista, pero diría que soy como el pegamento en la línea. Pero
uno de los protagonistas, claro.
Sí, o sea, desde el momento en que se empezó a gestar el proyecto, me acuerdo, estábamos ahí en la G-House y fue como, oye, hagamos una película y todo el tema. Para mí el tema de ya anunciar una película cambia completamente la tensión y la mente y la importancia de lo que es el BMX. Y desde el momento que lo hablamos, entendí que sí o sí la visión era el nicho del flatland no da para nada. Entonces lo que vamos a hacer es unir fuerza el street, el trial, el flat, el vert, el parque, con el Diego que no está acá, pero está el Iván.
El mountain bike también.
El mountain bike también. Claro. Y unir todas esas disciplinas y ramas del ciclismo, finalmente. Y yo creo que desde ahí vamos a tener una posición mucho más favorable e importante para poder hablar las problemáticas que queremos hablar en momentos reales como me gusta a mí. Y claro, creo que la película es un contenido trascendental. Para mí eso es.
¿Estás emocionado? Es Mati, por ejemplo, ¿cómo lo...?
Ya la vimos, está buena.
¿Cómo lo veis tú, por ejemplo, desde...? Claro, tú venís del trial, pero aparecí igual en un documental sobre el BMX. Exponí igual una problemática, las bicicletas se parecen un poco, pero no son iguales. Cuéntame también cómo veis eso, porque tu audiencia igual se une, ¿no?
Sí, pues, sí, en Chile que... Es por la misma razón, yo creo que nos conocimos con el Benja que estoy vinculado a la película. O sea, es como las instancias como rider de un deporte súper chico te llevan a los mismos lugares, y así es como nosotros nos hicimos amigos con el Benja. Y yo, sin conocer mucho del BMX Flatland, yo entendía su problemática, me empaticé mucho con él y él también conmigo. Entonces, claro, creo que el trial, yo estoy súper orgulloso de poder representar al trial en la película y también demostrar que somos, al final tenemos unas problemáticas parecidas, que podemos empatizar con los BMX y que, claro, a veces la gente nos confunde, y también es una súper buena instancia para mostrar que no es lo mismo. Y nada, genial de poder compartir en el fondo la pasión que es la bicicleta y mostrarle a la gente, educar que existen distintas disciplinas, la rampa, la calle, el flatland, el trial, el mountain bike, y que todas son cosas que se hacen en Chile, así que no, genial, yo súper contento en ese aspecto de la producción. Creo que va a marcar un antes y un después. Creo que todos nosotros fuimos como criados, por así decirlo, con alguna película o con algún video que nos marcó, y yo espero que esta película también marque a otras generaciones cuando nosotros ya seamos quizás muy viejos.
Claro, bueno, el 27...
Yo.
Oye, el 27 de octubre ahora se estrena en Coyhaique, en Regiones. Fue bien interesante porque este plan que estamos desarrollando con la red de salas independientes nos propuso y nos puso a disposición la película en varias regiones de Chile, y si bien no conocíamos una audiencia específica, nos enteramos de que hay escena, hay harto mountain bike, tienen ahí una medalla sudamericana en la región.
En Coyhaique.
En Coyhaique, sí. ¿Cómo ven ustedes también el deporte, sea cual sea el de ustedes, pero en regiones? Porque de repente tendemos a creer que Santiago es Chile, y Santiago no es Chile, po. Estamos llevando ahí el contenido a otros lugares. ¿Cómo ven un poco esa difusión, incluso que trasciende después frontera? Marco.
Yo, por ejemplo, yo estoy súper agradecido de las regiones acá en Chile, porque cuando empecé a competir iba a los campeonatos en ciertas regiones y aparecían riders, pero ultra buenos, así que uno ni siquiera sabe, como siempre lo he dicho. Y yo encuentro que es bacán, hermano, que por ejemplo en Coyhaique, en lejos, así, o no sé, en el norte, en el sur, se estrena la película y todo, como dice el Mati, ojalá podamos motivar así, como nosotros nos motivamos con un video, una película quizás, ojalá nosotros motivar a la gente. Y yo encuentro que las regiones están pero tirando para arriba así bacán, porque Santiago, como decir, no es Chile,
Claro. De repente yo prefiero estar en una región que en Santiago. Así que,
bacán. ¿Cómo lo ven ustedes ahí en región, Mati? Finalmente, tu disciplina igual se vincula con el mountain bike, realmente con el parkour, con otras disciplinas, pero igual convergen.
Sí, boom. Sí, yo encuentro que en el caso particular del trial, las regiones juegan un papel fundamental porque el trial se moldea mucho al entorno. Entonces, por ejemplo, las localidades costeras suelen tener un trial mucho más de las rocas de la playa, o las comunidades o la gente que vive en ciudades anda mucho más en ciudad, la gente del sur hace trial más en tronco, en cosas de ese estilo. Entonces, sí creo que las regiones tienen un papel fundamental para descentralizar, y también yo creo que se van a sentir súper identificados con el sentirse minoría de repente o sentirse nicho. Y creo que esto es genial, creo que la bicicleta viene siendo transversal, y como les explico, en el trial en particular, el entorno en el que se hace define mucho el trial que tú estás practicando. Aquí en Santiago nosotros somos mucho más de ciudad, obviamente, pero siempre tenemos que aprender de los cabros que andan en la playa, los cabros que andan en el sur, por ejemplo. Cada quien tiene una visión distinta, en este caso del deporte, y también se ve reflejado en los aspectos de la vida, lo cual yo creo que sería genial poder compartirlo, ¿cachai? Que los de Santiago de vez en cuando vamos al sur, o que los del sur vengan para acá, y ahí es donde se va haciendo más fuerte la comunidad.
Oye, por eso, por ejemplo, hay un evento acá, un evento callejero que se llama Just Tapo, ¿cachai? ¿No? Yeah. Y ese evento es bacán porque lo hacen en diferentes regiones, siempre no lo hacen en Santiago, ¿no? O andan en el sur, en el norte, y yo encuentro que eso está terrible bueno porque los locos se mueven por todo Chile haciendo eventos, hermano, así campeonatos, ni siquiera necesitáis organización, onda, llegáis a un punto, se juntan todos los riders, ya va, vamos a pedalear por la ciudad, ¿cachai? Claro. Y bacán, pues yo encuentro que deberían seguir haciendo cosas así, más por ejemplo, otras
territoriales,
marcas, ¿cachai?
Territoriales. ¿No? Bueno, sí. Yo veo igual un valor territorial, bueno, así como vamos a estar en el 27 en Aysén, vamos a estar también durante noviembre en el norte, en La Serena, hay una zona de sacrificio en donde se desarrollan protecciones para el BMX, cacha, súper específico, y se hacen en el norte de Chile. Hay costureras que trabajan en poder hacer, no voy a decir la marca, pero eso hace que los riders se puedan proteger porque...
Latin Protect.
No, ya, oye, pero... porque finalmente...
No voy a decir la marca, la dice.
De repente no se les ve, pero ustedes están con protección, sí, debajo de la ropa.
Sí.
Hay que usar protección. Cacha, pero maté ahí el secreto.
Pero así cualquiera.
Hay que usar las protecciones.
Sí.
Yo cada vez que pasan los años digo, no, hay que usar protecciones.
Oye.
Porque uno queda así adolorido.
Porque tu deporte es peligroso.
Sí. ¿Tú ocupas prote? Sí.
Casco nomás, pues, la única que tú no usas.
Oye, Benja, ¿cómo también esa oportunidad de vincular a la audiencia? ¿Es finalmente con el acto territorial la única forma de evidenciar que el mensaje llegue correctamente, de que se genere cultura? ¿Cachai? ¿Cómo lo viste tú?
A mí me pasa que, o sea, igual en ese sentido soy medio old school para mis cosas, pero yo creo que no hay nada más valioso que el presente. Acá, claro. Lo que está pasando acá, que estamos todos reunidos, ¿cachai? Cuando es algo de redes sociales, para mí es muy
digital,
instantáneo, es muy esporádico, o sea, como no me llega tanto que como estar ahí presente, ver el Flatland en persona es totalmente diferente a verlo en video.
Uno puede subir algo que hizo hace como un año atrás.
Sí, es falso. Mi Instagram es falso. Yo subo todo de 3 o 4 meses antes. No,
sí es verdad. Lo real es lo mejor. Pero es parte de, ¿no?
Es parte de, claro, como dice el Donco, es parte de tener ahí.
Se puede amplificar, pero yo creo que
ya lo está haciendo.
Cuando es algo como un acto territorial, como dice el Seba, no sé, de llevar la película ya y mostrarla en una sala, es algo que no se les va a olvidar nunca. Claro. En cambio, ver la película en la casa, en un computador, sí, es bacán. Llegó el mensaje a 1 millón de personas más, pero
no es
la misma experiencia. No. ¿Cachai?
Perfecto. No, oye, queda todo súper claro. Quiero agradecerle igual por la conversación.